El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Champions. Esta noche, París Saint-Germain, Real Madrid, ya es la ida de los octavos de final, empieza la Copa de Europa de toda la vida. Mario Llorente está en la realización y José María Bonilla coordina. Podría ser 28 de mayo en San Petersburgo, pero son los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes de París.
Podría ser una final, hoy nadie se podía sorprender de esto.
No hay favorito, es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions.
Tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League.
Pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título.
A las 9 de la noche, el rey de Europa visita al eterno aspirante Paris Saint-Germain, Real Madrid, los de Ancelotti camino de la 14ª, los de Pochettino a 4 pasos de cumplir el sueño de un club y de un estado que no es Francia, sino Qatar. Todos los focos en la previa apuntaban a Benzema y sí, juega Karim Benzema. Primera conexión con el escenario del partido. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de Onda Madrid. Efectivamente, es la noticia confirmada. Karim Benzema titular para jugar esta noche desde el principio estos octavos de final de la Liga de Campeones frente al PSG. Podemos decir que Karim Benzema y 10 más. Importante también la vuelta de Ferland Mendy, no lo olvidemos, al lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid, porque Mendy también se lesionó el mismo día en el partido frente al Elche que Karim Benzema. Así que 23 días después vuelven los dos franceses a su país en un estadio lógicamente que les va a resultar hostil. Y ante un equipazo como es el PSG, confirmamos 11 del Real Madrid con Courtois en portería, defensa, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Ferland Mendy, los centrales los habituales, Alaba y Militao, los tres del medio, el trío de oro, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, y arriba en punta, Karim Benzema va a estar escoltado por Asensio en la derecha y por Vinicius por la izquierda. Es el 11 que ha decidido colocar Carlo Ancelotti para enfrentarse al equipo de Pochettino. Está todo vendido, Rodrigo, 47.800 aproximadamente en las gradas del Parque de los Príncipes, con más de 2.000 madridistas en una fiesta del fútbol hoy desde el Parque de los Príncipes, sin duda el epicentro del fútbol mundial.
La Champions, argumento principal y casi único, hasta las 8 en el enfoque del deporte. Hoy además con una historia de lo más especial también en nuestro Zoom, pero antes es martes 15 de febrero y hay más noticias en nuestro mapa de sonidos del día. Hola José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
En París y en Lisboa, allí empiezan los octavos de la Liga de Campeones.
En la capital portuguesa se medirán el Sporting y el Manchester City, que cuenta con las bajas de Grealish, Gabriel Jesús y Walker, lleno en el José Albalade con el arbitraje del serbio Jovanovic. Por cierto, el Real Madrid ha fijado los precios para el partido de vuelta ante el Paris Saint-Germain, que se celebrará el próximo 9 de marzo. Localidades que oscilarán entre los 100 y los 410 euros para el público en general.
El Atlético quiere recuperar puesto Champions y lo va a tener que hacer sin Hermoso.
El central madrileño ha dado positivo por COVID y se une a las bajas de Carrasco y Jiménez por el mismo motivo, más Felipe sancionado, por lo que solo tendrá un central disponible. Bas y Griezmann por lesión también son bajas. Los rojiblancos juegan mañana el partido aplazado ante el Levante con el único objetivo de cosechar 3 puntos, volver a uparse a la cuarta posición y situarse a solo un punto del Betis. Simeone ha tomado la palabra esta tarde para decir que a partir del jueves contará con Griezmann, que intenta mejorar ese sistema defensivo que tanta gloria dio y que él está muy tranquilo.
Esperemos poder mejorar en esa faceta porque es un desafío para todos volver a recuperar esa solidez que nos hizo fuerte. Estoy muy bien, estoy tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Asunto desagradable. La Fiscalía italiana pide orden de arresto y extradición de Robinho.
El que fuera jugador, entre otros, del Real Madrid fue condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Supremo italiano por violar a una chica de 23 años cuando militaba en el Milán en el 2013. Parece evidente que no será extraditado porque la Constitución brasileña no permite deportar a sus ciudadanos.
Claudia Zornoz abandona la concentración de la selección española femenina.
La jugadora del Real Madrid dio positivo en el último test PCR y es baja para la disputa de la Arnold Clark Cup, que se disputará en Inglaterra, donde ha viajado la expedición de Jorge Vilda con la incorporación de Claudia Pina, que estaba concentrada con la sub-23. Marta Cardona, jugadora del Real Madrid, ha pasado por rueda de prensa.
La llamada sí que fue sorprendente porque, bueno, he tenido muchos vaivenes, no estaba al 100%, he recaído varias veces y al final que te llame el seleccionador, que cuente contigo, que te dé mucha confianza, pues eso psicológicamente es un impulso para querer seguir apretando y tener mucha ilusión de cara a lo que viene.
Sergio Scariolo convoca 16 jugadores para la próxima ventana FIBA.
Para disputar dos partidos ante Ucrania que servirán para la clasificación para el Mundial 2023. Los encuentros se jugarán los próximos 24 y 27, el primero de ellos en Córdoba. La principal novedad es la convocatoria del valencianista Josep Puerto y el regreso de Ferran Bassa, Rubén Guerrero y Francis Alonso. El seleccionador español ha querido acordarse de la situación que está atravesando el país ucraniano.
Desde luego, Ucrania es un rival complicado. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a nuestros compañeros y adversarios, coach Bagatskis, sus jugadores, su cuerpo técnico, en la situación de incertidumbre que están viviendo. Ucrania es un equipo con mucho talento, atleticismo, capacidad de tiro, y serán dos partidos, desde luego, muy complicados.
Novak Djokovic sigue en sus 13 y no se vacunará contra la COVID-19.
El tenista serbio ha comunicado que no se vacunará de la COVID-19, por lo que actualmente no podría disputar los torneos de Roland Garros y Wimbledon. Palabras del serbio en la BBC.
He decidido no vacunarme, al menos de momento. Es el precio que estoy dispuesto a pagar porque mi libertad de decidir qué hago con mi cuerpo es más importante que cualquier título o que cualquier cosa.
Por otro lado, en el torneo de Dubái, Paula Badosa cayó en 3 sets ante Gabriela Rus y desperdiciando un 4-1 en el set definitivo, mientras que Garbiñe Muguruza ha vencido a Sinakova en 3 mangas.
Las 7:37, esto es el enfoque del deporte, hasta las 8. Vamos con todo.
El enfoque del deporte, con Rodrigo de Pablo.
Paris Saint-Germain, Real Madrid, dos candidatos al título, solo uno estará en los cuartos de final, el otro se irá para casa y renunciará antes de tiempo a su mayor reto de la temporada. Carlos Rodríguez, llevamos 3 semanas deshojando la margarita con Benzema, hay 11 de Ancelotti, lo hemos contado al principio, la duda era Benzema con pinzas o Bale, se supone que al 100%, ese era el dilema. ¿Qué puede ganar el Real Madrid alineando a esta versión de Karim Benzema, que quizás un poco incógnita, ¿no? Saber cómo ha llegado realmente al partido.
Sí, claro, evidentemente estará condicionado porque lleva 23 días sin jugar al fútbol, sin competir. Y eso cualquier futbolista de élite lo tiene que notar en mayor o menor medida. Simplemente el hecho de que apenas haya realizado un par de entrenamientos con el grupo es posible que lo note, aunque posiblemente lo note más en el apartado físico y según transcurran los minutos que en su calidad y en su capacidad técnica. Yo creo que eso no lo va a perder Benzema y por eso evidentemente Ancelotti lo quiere para jugar por lo menos 50-60 minutos. No creo que esté para mucho más, o por lo menos parece que no es recomendable arriesgar que juegue más de esa cantidad de tiempo, aproximadamente en torno a la hora de partido. Pero a partir de ahí, Rodrigo, lo que está claro es que el talento, el genio y la calidad que tiene Benzema liderando el frente de ataque del Real Madrid, no solo lo que él mismo le proporciona al equipo personalmente, sino que genera, pues combinando y asociándose con Vinicius, con los mediocampistas que llegan desde atrás, Kroos y Modric, con Asensio, etcétera, etcétera. Fíjate que el Real Madrid lleva 3 partidos sin jugar con Benzema y solamente ha anotado un gol, el pasado partido de Liga frente al Granada en el Estadio Santiago Bernabéu. 0 goles en San Mamés frente al Athletic en Copa, 0 goles el otro día contra el Villarreal en Liga, con lo cual esperemos que se note su llegada.
Por lo demás, 4-3-3 habitual en el Real Madrid, defensa y centro del campo de gala, ¿no? Es el equipo, incluso con la inclusión de Benzema arriba, el mejor posible o el que más le gusta a Carlo Ancelotti.
Estoy contigo, totalmente. Siempre existe esa pequeña, bueno, disyuntiva en la banda derecha. Parece que es una de las posiciones en las que más ha podido variar Ancelotti en lo que llevamos de temporada, pero yo creo que ya parece claro que en los últimos tiempos confía más en Marco Asensio. Está ofreciendo buen rendimiento el futbolista mallorquín. Y a partir de ahí, como tú decías, Carvajal, segundo partido consecutivo titular después de jugar el otro día en Villarreal. Vuelve Ferland Mendy, que está en una situación parecida a la de Benzema, porque también se lesiona en el mismo partido que Benzema, el día del Elche, 23 días atrás. Es verdad que Mendy tiene más ritmo de entrenamientos porque ha completado más sesiones que Benzema con el equipo, pero no ha vuelto a competir desde entonces. Es un futbolista muy importante en la zona izquierda de la defensa del Real Madrid, y a partir de ahí, pues lo que todos no sabemos ya de memoria, ¿no? Los dos centrales habituales y el trío de oro, que eso es absolutamente insustituible para Ancelotti a día de hoy.
En el Paris Saint-Germain todavía no hay confirmación del once, ¿no? Se supone que Donnarumma sentará a Keylor, entrará Danilo por Gueye y Di María por Neymar con respecto al teórico equipo ideal de Pochettino, pero todavía no es oficial, ¿no?
No, todavía no nos han informado de la alineación del PSG oficial. Bueno, vamos a ver si definitivamente parece claro que Neymar, que lleva sin competir desde el 28 de noviembre, es decir, estamos hablando de 2 meses y medio fuera, pues quizás sea demasiado precipitado, apresurado pensar que va a ser titular esta noche frente al Real Madrid, con lo cual el tridente lo formarían Di María, Messi y Kylian Mbappé, y luego, como tú decías, también parece que le gana la partida en la portería Gigi Donnarumma a Keylor Navas.
¿Cómo está un vestuario a poco más de una hora de jugarse la vida? Si hay alguien de los presentes que conoce las sensaciones, Iván Pérez Muñoz. Hola, Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, ¿qué te parece la alineación del Real Madrid?
Bueno, pues al final Ancelotti ha apostado por los que vienen dando un buen rendimiento últimamente, ¿no? Lo estáis comentando vosotros, al final apuesta por los tres de arriba, los de siempre. No sabemos cómo va a estar Benzema, pero pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que a lo mejor no está para jugar todo el partido, pero su presencia es importante, no solo por los goles que marca, sino por lo que genera. Y también ofensivamente es cierto que cuando él no está, el equipo lo nota, ¿no? El equipo sufre mucho ofensivamente. Y bueno, veremos a ver cómo está también Mendy, aunque yo creo que es un jugador de un portento físico importante. Pero bueno, Ancelotti apuesta por, yo creo que ahora mismo, por lo mejor que puede sacar, ¿no?
¿Qué atmósfera se respira ahora en ese vestuario? ¿Qué dice el entrenador, si es que dice algo? ¿Quién toma la palabra? ¿Qué tipo de cosas se hablan? O si es que se hablan, o hay un silencio de esos atronador que demuestra que no es un partido más.
Bueno, en estos casos es concentración, la verdad. Mucha concentración. Los jugadores repasan lo que se ha hablado en el hotel, lo que le ha dicho el entrenador. Estudian a los rivales, por dónde pueden hacer daño, por dónde pueden entrar, cuáles pueden ser las posibilidades que tiene el Madrid. Revisan el balón parado, tienen el vestuario, estoy seguro que cada uno sus marcas. Bueno, un partido importante, un partido que no necesita que los jugadores estén muy concentrados, porque solamente el rival, el escenario y al final, que es un partido, es una final anticipada, ¿no? Como he escuchado a los entrenadores que estaban comentando, y poco más. Ellos, todos los jugadores, tanto con los del París como los del Madrid, saben la importancia que tiene este partido.
Ya es oficial también el once del Paris Saint-Germain, con Donnarumma, Raf, Marquinhos, Kimpembe y Nuno Mendes en defensa, Paredes, Berratti y Danilo en el centro del campo, arriba Di María, Messi y Mbappé. Por lo tanto, Neymar, como no podía ser de otra manera, suplente. Nacho Aranda, director del partido de la Champions, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto de decir quién es favorito no vale para mucho, pero es algo muy periodístico. ¿A qué equipo otorgas ventaja antes de que empiece a rodar el balón?
Otorgo ventaja al Real Madrid por varios motivos. Uno, por su experiencia. Otro porque juega el partido de vuelta en casa y otro porque nos ha demostrado que en este tipo de partidos es un equipo fiable. Eso no creo que no le convierte en un gran favorito, porque me sigue pareciendo una eliminatoria muy equilibrada, pero me parece más solvente el Real Madrid, y lo que pasa es que enfrente tiene lo que tiene, claro.
Son dos de las mejores plantillas del mundo, eso está claro. Iván, Nacho, por líneas, os pregunto cuál os gusta más. Porteros, uh-huh. Donnarumma, Courtois. Iván.
Courtois.
Sí, coincidimos.
Defensa: Asraf, Marquinhos, Kimpembe y Nuno Gómez en el PSG, Carvajal, Militao, Álava y Mendy en el Real Madrid.
A mí me gusta más la del Madrid. O sea, me parece sobre todo que los dos centrales son de mucha garantía y que esté Mendy hoy también hace subir ese nivel.
Y yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte que llevan jugando prácticamente toda la temporada juntos y están dando un rendimiento impresionante.
Paredes, Berratti, Danilo, Modric, Casemiro, Kroos.
Yo apuesto por la del Madrid. Primero porque hay muchísima experiencia ahí. Hay jugadores que llevan acumulados muchísimos partidos. Es cierto que el centro del campo del París son jugadores también muy buenos, pero creo que la experiencia en este tipo de partidos es un grado y ahí yo creo que el Madrid le supera al París.
Claro, a mí, por ejemplo, a mí me encanta Berratti. Me parece un gran futbolista, pero creo que ahora mismo no hay ningún centro del campo, ningún tridente en esa zona tan sólido como el del Madrid. Tienen experiencia, saben manejar este tipo de partidos, tienen creatividad. Luego ya es un tema de, depende de cómo sea el partido de ida y vuelta, entonces de cuánto oxígeno van a tener al final.
¿Una X entonces, Nacho?
un 2.
Un 2. Di María, Messi, Mbappé, Vinicius, Asensio, Benzema.
Pues yo ahí es una X, por no decirte un 1. Me parece que estando Mbappé y Messi es muy difícil decir que hay otra delantera más potente que esa, por mucho que la del Madrid esté bien, claro, evidentemente.
Sí, yo coincido. Es verdad que el Madrid tiene jugadores buenos, sobre todo Benzema, Vinicius. Asensio es un jugador muy importante también y está siendo importante en los últimos partidos, pero para mí la del París, es cierto que Messi si está a nivel, Mbappé, que siempre está bien, y a mí un jugador que es muy importante, que es Di María, jugador que marca también las diferencias. Vamos a poner una X porque a mí yo soy muy blanco también, pero ahí
le cuesta poner la X,
pero me cuesta poner la X.
Bueno, si al final esto es un reflejo de lo que va a pasar en el partido, gana el Real Madrid, mejor portero, mejor defensa, mejor centro del campo, igualado arriba
y juega la vuelta en casa.
Iván, dice Nacho que te concentres, que a las 8:30 va contigo.
Nada, voy a tope ahí.
Sí, hoy salimos con el equipo titular, Iván, no hay dudas.
Vale.
Si tienes sobrecargas musculares, te aguantas.
Un abrazo, Iván.
Venga, un saludo, hasta luego, chao.
Incorporamos también a esta mesa a Rodrigo Marciel, nuestro observador internacional. Hola, Rodri, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Bueno, son dos equipos que lucen al contragolpe, pero los dos no van a poder jugar a la contra. Alguno va a tener que llevar más la iniciativa.
Sí, y el Paris Saint-Germain, yo creo que por esa ansiedad que refleja su estado histórico, le va a hacer ir como una auténtica bomba en los inicios. Yo creo que lo ha hecho siempre en este tipo de eliminatorias. Le ha ido bien, en París, en eliminatorias en casa. Luego es verdad que se le ha complicado la vida, pero suelen ser arranques muy, muy, muy claros. Es verdad que Pochettino ha cambiado algunas cosas en este Paris Saint-Germain. Una de ellas es la labor de Mbappé, que se le ve haciendo factor más de equipo. Pero hoy hay una cosa que va a ser clave. El Madrid recupera por el lado izquierdo a Mendy y también Benzema cae mucho ahí. Y ahí a Kraft tiene que hacer cosas que no suele hacer. Defender más, el bloque del Paris Saint-Germain suele acabar con tres centrales. Va a ser un partido, bueno, de lo mejor que se puede ver en el mundo, sin duda, con muchos alicientes.
En la última década el París se ha gastado 1.300 millones de euros, ha completado un equipazo. Estábamos hablando toda la semana de las posibles bajas del Madrid, al final falta Guille en el París, que también es una baja muy
clave,
importante.
Sí, es una de las claves.
Es como si al Madrid le falta Toni Kroos, por ejemplo.
Es el jugador que cuando todos se van hacia arriba suele limpiar un poco, ¿no? Todo lo que desajustan. Y él... Es verdad que no puede estar porque físicamente llega justísimo y ahí el Paris Saint-Germain tiene un problema. Tiene un problema porque ese desequilibrio es muy habitual en este equipo, ¿no?
Has hablado antes de Kylian Mbappé. ¿Tú qué lo has visto más al París este año? ¿Cómo llega Leo Messi? Es verdad que en números, en cifras, no es el Messi arrollador, no tiene la incidencia que tenía en el Barça.
Sí.
¿Cómo llega este mes de febrero para disputar esta eliminatoria?
Bueno, intenta Pochettino meterlo más cerca del área porque Messi, yo creo que en el Barcelona ya intentaba arrancar desde muy atrás muchas veces y no llegaba con esa fluidez. Y lo que ha intentado es que sea Mbappé un poco el que asuma esa responsabilidad. Es verdad que Messi no está teniendo gol, Pero bueno, yo creo que en Europa, por ejemplo, en los fogonazos que ha tenido en Europa, ha sido de lo mejor que hemos visto esta temporada. Y bueno, ya conocemos de sobra lo que puede hacer, ¿no?, en este tipo de partidos. Pero bueno, yo creo que va todo a depender de esa forma en la que no se rompa, ¿no?, el Paris Saint-Germain, y que no ha tenido partidos de este nivel al final, ¿no?, casi ninguno en esta temporada.
Y el otro partido de la jornada en el José Albaladi Sporting City, muy favoritos, ¿no?, los de Guardiola.
Muy favoritos. Sí, yo creo que ahí no hay dudas. El City está sin Jack Grealish, pero claro, es que tiene un elenco de sustitutos brutal. Yo ahí no le doy casi nada al Sporting de Portugal.
Quédate que Izum, ¿eh?
A Izum, y muy interesante.
Nacho,
como
que sea
siempre.
Una buena noche.
Va a ser muy divertida.
Apasionante, seguro.
Eso seguro, va a ser muy divertida. A ver si hay suerte y el Madrid se trae un buen resultado.
Antes del Zuma, al Atleti le quedan todavía dos partidos antes de medirse al United en la Champions. El miércoles se Levante en el Metropolitano, el sábado Osasuna en el Sadar. Acaba de hablar Simeone. Bonilla, hola otra vez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué versión del Cholo hemos visto esta tarde?
Pues una versión tranquila, ya lo hemos escuchado. Dice que cuando todo el mundo está nervioso, él está muy tranquilo. Él sabe de los defectos que está teniendo el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada, y esos defectos intenta con trabajo pues que den la vuelta. Ha hablado en el día de hoy de los delanteros. Mañana es posible que Cuña y Correa sean la pareja de ataque del Atlético de Madrid. Sobre ellos dos y sobre el resto, decía todo esto Diego Pablo Simeone.
El campo es el que termina marcando un poco el camino a seguir. Y tenemos la alegría de tener a Griezmann, que está volviendo, que ya para el día jueves va a volver con el equipo a entrenar, y ya lo tendremos también pronto para Osasuna. Y bueno, más allá de Correa y Mateu, que están haciendo un buen trabajo, tenemos a Luis, tenemos a Joao, tenemos jugadores muy importantes en una zona que es determinante, y a mejor competencia entre ellos, seguro saldrá ganando el equipo siempre.
Pero el titular Bonilla, el problemón en defensa, ¿no? Ha caído también Hermoso, Mario Hermoso por COVID.
Sí, Carrasco, Jiménez y Hermoso serán baja por COVID, Felipe por sanción, Daniel Bassi y Griezmann por lesión, es decir, que solo tiene 16 jugadores del primer equipo, 14 jugadores de campo y un solo central. Stefan Savic, de hecho, esta tarde en el Estadio Metropolitano ya ha probado con una defensa totalmente nueva, con Llorente, Savic, con Dogbia y Reinildo. Veremos si definitivamente van a jugar estos cuatro mañana atrás ante el Levante.
Los martes de Champions también son martes, y como cada semana ponemos el zoom en alguna arista de la actualidad, pero con un poco más de pausa. Hoy hablamos de París, pero no de la ciudad del Paris Saint-Germain, sino de la ciudad de un club con mucha más historia que el equipo de Mbappé, Messi y compañía. Hablamos del Red Star Football Club.
Escuchamos el himno del Red Star Football Club, que ha ido cambiando de nombre con el paso del tiempo. El club de fútbol más antiguo de París, que esta semana, con motivo de la eliminatoria del Paris Saint-Germain en Real Madrid, hemos querido conocer más, para no solo tratar del gigante parisino, sino de una entidad que vive a su sombra, pero con una masa social muy importante.
Y para ilustrarnos, hemos querido consultar a un historiador que nos cuenta por qué este club trasciende más allá de lo futbolístico, y también para conocer su conexión con el barrio que representa, que es muy importante. Carles Viñas es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y uno de los expertos más importantes de fútbol y política de España. Así es el Red Star Fútbol Club.
La masa social ha significado por un posicionamiento cercano a la izquierda o a las clases populares. No en vano, el club se ubica en el Sena Saint-Denis, en una zona de inmigración de gente que procedía de las antiguas colonias francesas, gente, bueno, trabajadora, aunque esto se contrapone con los fundadores, ¿no? Como Jules Rimet, que es gente de clase acomodada, pero sucede como en la historia de muchos clubes europeos. Y bueno, son célebres los episodios que, por ejemplo, se viven en la Segunda Guerra Mundial, cuando uno de sus jugadores, rino a la guerra, participa en la resistencia y es ejecutado. A uno es recordado por la afición. Y también, bueno, hoy en día es el polo aglutinador, ¿no?, de los aficionados de izquierdas, contraposición, ¿no?, con la ideología que mayoritariamente existe en el Parque de los Príncipes. Y además es una gente que se ha posicionado contra cualquier tipo de operación mercantilista, como la del presidente Haddad, que intentaba construir un macroestadio y también revertir este pósito popular del club.
Carles Viñas es autor de libros de referencia sobre política y fútbol, como por ejemplo San Pauli, Otro fútbol es posible, que nos habla también del vínculo de este club mítico de Alemania con la clase obrera en Hamburgo. El Paris Saint-Germain se funda en los 70, Curiosamente, esa etapa, el Red Star tiene en 1975, al mismo tiempo que crece con el gigante su vecino, la última presencia, Rodri, en la primera división francesa ese año.
Como a tantos otros clubes históricos, con estos continuos descensos, ¿no?, que han provocado una trayectoria deportiva muy errática, y esto es un hecho que evidentemente le ha impedido un cierto crecimiento, pero también su propia idiosincrasia de no querer desbordar su ámbito, su comunitario, ¿no?, y no ser el club de París. Es el club histórico París, es el Red Star, pero es el club de Saint-Ouen, de Saint-Denis, y es el club popular por excelencia. Y el intentar preservar estos valores, evidentemente, choca frontalmente con la vorágine actual del fútbol moderno, ¿no? Y por tanto, esto también limita su crecimiento. Aunque la buena trayectoria deportiva en los últimos años, con estos ascensos y el hecho de quedarse a punto de conseguir subir a primera división, ha ayudado a fidelizar esta hinchada y que no el club no se pierda y acabe diluyéndose, ¿no?, por la falta de aficionados.
Ahora escuchamos el ambiente del Red Star en su estadio de 10.000 personas el pasado mes de enero, un equipo que ahora mismo milita en la tercera división de la élite de Francia en el campeonato nacional.
Se podría decir que al Red Star han llegado aficionados de París y de fuera de París con la idea de volver al fútbol de antes, a un fútbol más vinculado con los valores que el PSG no representa.
En los últimos años el Red Star ha conseguido subir a la Ligue 2, a la segunda división de fútbol francés, incluso llegando en una temporada a llegar quinto, a punto de promocionar para subir a la Ligue 1, ¿no?, la primera división. Deportivamente podríamos decir que está en una buena etapa, una buena fase de crecimiento. El auge del Paris Saint-Germain a nivel mediático y a nivel económico y deportivo también, yo creo que lo ha vivido de una forma paralela y le ha sentado bien, ya que los aficionados que han visto como el PSG es un producto de mercantilización comercial y quieren volver a los valores del fútbol tradicional histórico, pues en buena medida esto ha permitido que los seguidores vuelvan a los equipos de barrio, y en este sentido el Red Star pues ha permitido que poco a poco haya sido el polo aglutinador de este sector de la afición que quiere preservar el fútbol como antaño, no el fútbol negocio.
Quizá la mejor descripción que se puede hacer de Saint-Ouen, el barrio donde juega el Red Star Fútbol Club, es que desde después de la guerra casi todos sus alcaldes hayan sido del Partido Comunista Francés. Es en Saint-Ouen donde, poco antes de la Exposición Universal de París, Jules Rimet crea el Red Star Club Français. Es imposible no hablar de esta entidad si hablamos del deporte rey en la capital francesa.
Sí, y seguramente, Rodri, muchos que han crecido en los 70-80 han crecido al igual que el Paris Saint-Germain, pero es que muchas décadas antes ya estaba el Red Star, y yo creo que había que traerlo, ¿no?, al Zoom, porque todo el mundo se queda con el Paris Saint-Germain, pero quien tiene años de legado es este club.
Y además es la antítesis de todo eso que representa el Paris Saint-Germain, club estado. Voy buscando un club parecido en Manchester, ¿no?, para la semana que viene.
Seguro, algo hay.
Algo habrá. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Últimos segundos del enfoque del deporte. Queda una hora casi clavada para que arranque el partido en el Parque de los Príncipes. ¿Cuál es tu último titular, Carlos?
Bueno, titular que a la espera estamos ya de que aparezcan para calentar los futbolistas de los dos equipos. Crece la expectación, todavía mucho tiempo para que comience el partido, pero como digo, Rodrigo, el ambiente se caldea.
Nos vamos, pero a las 8:30 el partido de la Champions con Nacho Aranda y ese Paris Saint-Germain-Real Madrid. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Javier Mardomingo. Adiós.